¿Qué tal, amigos y amigas del mensaje de la Biblia? En el programa de hoy tenemos dos preguntas, ¿cuál de las dos más interesantes? La primera tiene que ver con el ladrón en la cruz. ¿Cuándo se fue al paraíso, si es que se fue con Jesús? ¿El día que murieron o cuándo? Por favor, Pastor Montesinos, conteste esa pregunta a la luz de las Escrituras. Queremos saber, nos dicen en una carta. En otra carta nos envían una documentación sumamente extensa que comenzaremos también a analizar hoy. La carta, pues, hace referencia a un tema que dimos sobre la Trinidad. Su argumento me pareció bastante convincente a primera vista. Sin embargo, puesto que no creo en el dogma de la Trinidad, dogma instituido por la Iglesia Católica alrededor del siglo IV de nuestra era, me di a la tarea de investigar. Y luego de investigar, pues dice, fue esclarecedor lo que aprendí acerca del significado y aplicación de las palabras hebreas Yachid y Ehad y Adonai. Esto me dejó con la impresión de que su explicación no fue cabal. Ambas palabras vamos a analizarlas en el programa de hoy también. Además, en los próximos programas, para que esté muy pendiente, vamos a analizar toda esta información que ellos nos enviaron. ¿Debería usted creer en la Trinidad? Vamos a analizar esta otra información que nos enviaron sobre Colosenses y sobre Apocalipsis, diciendo que Cristo es un ser creado. Así que el programa de hoy no se lo pierda por nada del mundo. No vaya a cambiar su televisor de canal, ni vaya a irse de allí, de su casa ahora, o del lugar donde se encuentre. Y en los próximos programas esté muy pendiente, porque este es un tema de vital importancia, de importancia capital. Porque si tenemos una visión distorsionada de la persona de Jesús, entonces tendremos una visión distorsionada de Dios y de la palabra. Así que, antes de comenzar nosotros a dilucidar ambas preguntas, déjame decirte que estamos ofreciendo el curso bíblico El Mensaje de la Biblia. Un curso que consta de lecciones preparadas sistemáticamente con el propósito de hacerte conocer realmente cuál es el mensaje de la Biblia. Si te interesa recibir este curso en tu hogar, para llenarlo allá con calma, con tu Biblia en mano, simplemente escríbenos la siguiente dirección: El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico, 00681, o llámanos a los siguientes teléfonos ahora mismo, 882-9200 o al 831-9200. Nos das tu nombre, tu dirección postal bien clara y con mucho gusto te enviaremos tu primera lección del curso bíblico, El Mensaje de la Biblia. Recuerda poner tu número de teléfono cerca de tu dirección para nosotros saber, en caso de problemas con tu correspondencia, a dónde llamar y cómo comunicarnos contigo. Vámonos a la primera pregunta, que es sumamente interesante. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, a ver qué dice la palabra de Dios. Allí tenemos a Jesús en la cruz, lo acaban de crucificar con un criminal a su izquierda, otro criminal a su mano derecha, eran tres en total, allí en el monte Gólgota, o monte Calvario, o monte de la calavera, como se le conoce en el idioma castellano. Así que entonces, cuando Jesús está allí crucificado, uno de los ladrones, el de la izquierda, comienza a injuriarle: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El ladrón de la derecha se molestó un poquito con esas insinuaciones del ladrón de la izquierda y le dijo: mira chico, ¿verdad? Este individuo no ha hecho nada malo. Él está aquí porque es inocente y por otras causas diferentes a las nuestras. Tú y yo cometimos un delito, pero él no. No lo molestes. Estoy parafraseando para que entiendas bien la situación que estamos planteando aquí. Así que entonces, él le dijo: ni siquiera temes tú a Dios, viendo que estás bajo la misma sentencia de condenación. Nosotros, a la verdad, justamente, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no ha hecho nada impropio. Como quien dice, no lo molestes, déjalo quieto. Y decía a Jesús, y estamos en San Lucas capítulo 23 y versículo 42, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta pregunta indica que este ladrón conocía muy bien el mensaje de Jesús, que conocía muy bien la predicación del reino. Y aquí hay una de dos posibles explicaciones para esta pregunta que este buen ladrón hace. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O era un seguidor de Cristo que se había apartado, o era de estos individuos que escuchan y escuchan y escuchan y nunca toman ninguna posición. Cabe una de esas dos posibilidades. Sea cual fuera la posibilidad o la condición de este ladrón, la cosa es que ahora él los reconoce y dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Veamos la respuesta de Jesús. Déjame decirte antes de leer la respuesta de Jesús, que en el texto griego koiné, en que se escribió el Nuevo Testamento, las comas no existen. Esas comas las ponen acá los traductores y muchas veces a conveniencia. Y mire cómo aquí podemos, en una oración que está correcta, una declaración que está correcta, poner el énfasis en un lugar equivocado y darle una significación completamente diferente a la expresión de Jesús. Eso se llama una falacia de énfasis, porque se coge una declaración que está correctamente redactada y se le pone el énfasis en un lugar diferente al que Jesús lo puso, y eso le cambia el sentido totalmente a la oración. Veamos la respuesta de Jesús a la petición del ladrón. San Lucas 23, 43. Y lo voy a leer tal y como está redactado y traducido en la revisión Reina Valera del año 1977. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta versión, después de cierto te digo, ponen dos puntos suspensivos. Jesús dijo: de cierto te digo, y se detienen ahí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta traducción está incorrecta desde nuestro punto de vista por el énfasis incorrecto de los traductores. ¿Por qué? Primero, porque el ladrón no murió ese día. Jesús no podía mentirle a ese ladrón. Jesús no recibió una pregunta que decía: Señor, cuando nos muramos, acuérdate de mí. El ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La petición es clara y es precisa. Cuando vengas en tu reino, cuando vengas a buscar a tu pueblo, no me vayas a dejar, acuérdate de mí. Esa fue la petición del ladrón. Así que Jesús no le pudo haber dicho: hoy nos vamos para el paraíso. Porque hay dos causas principales por las cuales ese énfasis está incorrecto. Primero, porque el ladrón no murió ese día. Jesús murió, pero el ladrón no murió. Y segundo, porque ese día Jesús tampoco fue al paraíso. O Jesús mintió, o los traductores están equivocados. Optamos por la segunda posición y vamos a proceder a demostrarlo en estos momentos. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19. Jesús se encuentra en la cruz. Vamos a ver qué pasó allí. San Juan 19, del 31 en adelante. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad. ¿Por qué aquel sábado era de gran solemnidad? Los hebreos le llamaban Shabbat Shabbatón. ¿Por qué? Porque el séptimo día de la semana y la Pascua ese año cayeron juntos. Cayeron en el séptimo día de la semana. Así que entonces ellos no querían que en ese día hubiese nadie crucificado. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, o sea, de la cruz. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y voy a explicar esto ahora rapidito. ¿Para qué le iban a quebrar las piernas? Simplemente no los querían allí en la cruz en sábado. Les quebran las piernas a palo, los tiran allí al lado de la cruz y allí iban a pasar el sábado. No podían huir. El dolor no se los iba a permitir. Luego que pasara el sábado, luego de la puesta del sol del sábado, los iban a volver a crucificar otra vez. Así que le quiebran las piernas al primer ladrón. Se las quiebran al segundo a palos, a golpes. Y posiblemente cuando van a quebrárselas a Jesús, lo ven allí todo haciéndose dormido, pensaron ellos. Y un ladrón, para despertarlo, para ver si era que se estaba haciendo, con su lanza lo hinca en el costado, le enterró su lanza en el costado, pero Jesús se quedó quieto, estaba muerto. Déjame decirte que una persona crucificada jamás moría el mismo día, imposible. Eso no mataba a nadie el mismo día. Esas personas allí, pues, pasaban varios días y morían víctimas de infecciones, de deshidratación, de hambre. ¿Te das cuenta? y si padecían de algún padecimiento, allí se agravaba ese padecimiento y morían allí en la cruz colgados luego de varios días. En el caso de Jesús, a Jesús no lo mataron los clavos que había en sus manos ni en sus pies. A Jesús lo mató la carga de nuestros pecados que llevaba sobre sí. Eso fue lo que conmovió y destrozó el corazón de Jesús. Por eso cuando le enterraron la lanza, ya estaba muerto. Así que el ladrón que estaba a la derecha de Jesús, dice aquí en el versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Ellos no murieron ese día. Sus piernas fueron quebradas, fueron bajados de la cruz y luego, el primer día de la semana, volvieron a ser crucificados otra vez hasta que muriesen. Otra situación más que hace muy improbable e imposible el que Jesús le dijera al ladrón, hoy vamos a estar en el paraíso. Y es San Juan capítulo 20. Jesús había resucitado. María Magdalena, dice el versículo 11, estaba fuera del sepulcro llorando, porque llegó y encontró el sepulcro vacío. No había nadie. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y más adelante Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, que significa Raboni. O mejor dicho, volviéndose allá, le dijo Raboni, que significa maestro. Y Jesús le dijo, suéltame, o sea, no sigas tocándome, porque aún no he subido a mi Padre. Si Jesús le hubiera dicho al ladrón, hoy te vas conmigo para el paraíso, Jesús lo hubiera mentido. Porque tres días después, al tercer día, María Magdalena lo ve, el día de la resurrección, y le dice, no sigas tocándome, suéltame. Todavía no he subido al Padre. Y además de eso, el ladrón no murió aquel día. ¿Cómo debe ser el énfasis correcto? Siendo que en el texto griego no hay comas. ¿Dónde debe ir esa coma? Volvamos otra vez a San Lucas capítulo 23 y vamos a leer el pasaje con el énfasis correcto. A ver qué dice allí. El ladrón le pregunta a Jesús en el versículo 42, o le pide a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, ahora voy a leerla con el énfasis correcto, y así lo vierte la versión Reina Valera, revisión 1990. Ahí lo traduce muy correctamente el pasaje, porque saben que de otra forma es incorrecto. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, hoy te estoy diciendo, estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver el otro caso ahora de las palabras hebreas Ehad y Yashid. Quiero que nuestro director ponga ambas palabras en la pantalla del televisor para hacer un análisis de ambas palabras brevemente. En el idioma hebreo aparecen dos palabras que significan uno. Una, la primera, Ehad, que esta que aparece por aquí, significa uno, pero en repetidas ocasiones se utiliza para presentar un uno compuesto. Por ejemplo, un pueblo, una ciudad, un día, un matrimonio, un ejército, un conglomerado, una entidad. ¿Te das cuenta? Un uno compuesto. Es cierto, como dice la carta de nuestra amiga, que también en algunas ocasiones significa un uno en singular, pero para uno en singular, para único, para una sola cosa, hay una palabra clave en el idioma hebreo. Y en esta carta, ni en este artículo que me envió, la persona que me escribió, dice nada sobre la otra palabra. La pasó por alto, ni tampoco se tomó la tarea de buscar en una concordancia hebrea del Antiguo Testamento cuántas veces esa palabra Ehad aparece y cuántas veces significa uno en plural. Muchísimas veces, desde el Pentateuco hasta Malaquías. Aquí tengo una lista enorme de palabras que en un próximo programa estaremos analizando en todos esos versículos. Vamos a analizar unos 20 o 25 versículos en los diferentes libros del Antiguo Testamento para que usted vea que el uso generalizado era uno compuesto. Cuando se hablaba de uno en singular, se usaba Yashid, único hijo. Esa palabra aparece Yashid 12 veces y es clara, una sola cosa, único. Si en Deuteronomio 6:4 Moisés hubiera querido decir que Jehová era una sola cosa, hubiera usado Adonai o Yahweh, Yashid, pero puso allí, escribió Yahweh, o sea Jehová, Ehad, un uno compuesto. Es cierto, y esto no lo vamos a negar porque es cierto, que los judíos del Antiguo Testamento eran monoteístas, no tenían claro el concepto de la Trinidad. En el Antiguo Testamento se ve claramente a Dios hablando en plural. En Génesis 1:26, ¿quién irá de nuestra parte?, le dice Dios en Isaías 6:8 a Isaías. En Génesis capítulo 3, también Dios habla en plural. En Génesis 11, Dios habla en plural. Es en el Nuevo Testamento donde la doctrina de la Trinidad se explica de una forma más detallada y más contundente. San Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3, no 1, 3. En la fórmula bautismal, 3 aparecen. En la bendición paulina, en 2 de Corintios, en el último capítulo, se despide con una bendición en el nombre de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 1 Pedro capítulo 1, en la introducción de su epístola, hay un saludo epistolar en el nombre de los tres. Apocalipsis comienza con un saludo a la iglesia en el nombre de los tres. Si Cristo fuera creado, sería absurdo que entonces no se incluyeran también en ese saludo los demás seres creados que hay en el cielo, los querubines y los serafines y los ángeles. ¿Te das cuenta? Pero en el próximo programa vamos a analizar toda esta literatura que se me envió detalladamente, porque ya hoy el tiempo se nos acabó. Así que por nada del mundo te pierdas el próximo programa. Recuerda que Dios te ama, que Cristo murió por ti y que está dispuesto a salvarte hasta lo sumo. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.